Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Supremo ha confirmado la sentencia del caso de los ERE de Andalucía que en su día emitió la Audiencia Provincial de Sevilla. Con ello también se ratifica la condena que se impuso a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán y a otros 17 acusados en este caso. Chávez afronta 9 años de inhabilitación por prevaricación y Griñán, que se lleva la peor parte, 6 años de prisión por malversación y otros 15 de inhabilitación por prevaricación. En la lista de condenados por los ERE aparecen también otros nombres conocidos como la exministra de Transportes, Magdalena Álvarez, inhabilitada por 9 años, o Gaspar Zarrías, que llegó a ser secretario de Estado, también con Zapatero. Todos ellos ven cómo sus condenas han sido ratificadas hoy por los jueces del Supremo con 3 votos a favor y 2 en contra. Este es el fallo. La sentencia como tal no la vamos a conocer en profundidad hasta el próximo mes de septiembre o incluso octubre. Este caso de los ERE es uno de los mayores exponentes de la corrupción en España. Corrupción sistemática, estructurada desde organismos de gobierno de la Junta de Andalucía y que dilapidó 680 millones de euros que iban destinados a ayudas para parados o cursos de formación. Se creó un sistema ilegal de subvenciones con un mecanismo ideado para sortear la fiscalización de las cuentas. Se trataba de una partida presupuestaria especial que no tenía que pasar ningún tipo de control. Así de sencillo. Esa partida es la que recibió el nombre de Fondo de Reptiles, que seguro has escuchado en alguna ocasión. Este dinero, supuestamente para ayudas al desempleo, se distribuía posteriormente de forma arbitraria, incluso con comisiones ilegales de por medio, hasta alcanzar al menos 680 millones de euros en más de una década. De hecho, en este caso se inició en 2011, cuando unos empresarios grabaron la conversación con altos cargos de Mercasevilla. En esa conversación les pedían 450.000 euros a cambio de un permiso para una escuela de hostelería. Esa denuncia de Mercasevilla cayó en manos de una jueza, entonces desconocida por prácticamente casi todos, Mercedes Alaya. Y lo que hizo Alaya, a pesar de todas las dificultades, fue ir tirando poco a poco del hilo. Comenzó a salir entonces una auténtica estructura corrupta que incluía fiestas, cocaína y prostíbulos a cuenta de un dinero que supuestamente iba destinado a parados y a empresas en dificultades. Cuanto más profundizaba, más crecía la bola de implicados hasta llegar a la presidencia de la Junta. Unos por implicación directa y otros porque miraron para otro lado. Al final, 22 personas fueron procesadas a finales de 2017 en un juicio que duró 152 sesiones. La sentencia de ese juicio, con 19 condenas, es la que hoy ha ratificado el Tribunal Supremo. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora el PSOE está tratando de sortear este trago después de que Zapatero o el propio Pedro Sánchez hayan defendido durante estos años la inocencia y honestidad de los expresidentes Chávez y Griñán.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán.
Pues a partir de hoy, este argumento que utilizaba José Luis Rodríguez Zapatero hace apenas un mes en la campaña andaluza queda muy tocado. Pero en esta misma línea siguen hoy los socialistas, cerrando filas. Tampoco parece el día para que el PSOE haga menciones a los casos de corrupción del Partido Popular como Gürtel, pero me da a mí que en el manual para sortear preguntas incómodas lo primero es aplicar aquello de ¿y tú más? Como último cartucho, los abogados de los condenados estudian recurrir al Constitucional, aunque, tras el fallo de hoy, poco recorrido queda para poner el punto final a uno de los casos de corrupción más graves de nuestro país. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, noticia importante. Está primer acuerdo entre los ministros de Energía de la Unión Europea para reducir el consumo de gas con vistas al invierno ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia. Mantiene Bruselas la recomendación de reducir un 15% el consumo, aunque flexibiliza la medida y serán al final los Estados miembros los que decidan cuándo se activa la alarma. Comienzan a bajar también las temperaturas. temperaturas, menos mal, sobre todo en el sureste y en el área mediterránea, aunque siguen en la alerta naranja Canarias y Andalucía, ya que pueden llegar todavía a los 40 grados, y en alerta amarilla las dos Castillas, Extremadura y la Comunidad de Madrid. También hay aviso amarillo por tormentas, acompañadas, por ejemplo, de granizo en Aragón, Valencia, Madrid y Cataluña. Detenido en la localidad pontevedresa de Oporriño por presuntamente, ojo, haber retenido durante 6 días contra su voluntad a su expareja, la cual acaba de ser liberada. La víctima se las había ingeniado para deslizar al exterior de la vivienda 2 notas manuscritas en las que estaba pidiendo ayuda y también aportaba datos sobre su captor. Y continúa el viaje del Papa en Canadá. Hoy Francisco va a celebrar misa en el Commonwealth Stadium de Edmonton a las 6:15 de la tarde, hora española, y después va a participar en la peregrinación al lago de Santa Ana, donde va a presidir la liturgia de la palabra. Y 4 de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, en Burgos, han vuelto al monasterio ante las importantes necesidades de mantenimiento que requiere el cenobio. El resto de la comunidad permanece todavía en el monasterio de las benedictinas de Aranda de Duero, donde fueron evacuados los cerca de 30 religiosos el pasado domingo al declararse un incendio en las inmediaciones.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid afrontan nuevos test de pretemporada.
Será esta próxima madrugada donde va a seguir la puesta a punto de ambos equipos en Estados Unidos. A las 2:30, Barça-Juventus, y a las 4:30, Real Madrid-América de México. En lo que el Barcelona da pasos en las negociaciones por jugadores como Koundé o Azpilicueta, el entrenador Xavi Hernández busca un equipo que vuelva a la excelencia.
Lo que intento es convencerles de que seremos competitivos, de que tenemos un modelo de juego muy claro, donde van a disfrutar no solo el club, sino también la ciudad, el equipo. Sí, me implico porque soy así, porque en cuanto hago una cosa, pues doy el 100%, si no, me quedaría en casa, ¿no?
Y veremos si se termina por resolver o no el futuro de Cristiano Ronaldo. Estamos contando que su intención es jugar Champions la próxima temporada y que esa opción para su entorno contempla el Atlético de Madrid. Pero esta mañana el jugador ha llegado a Inglaterra acompañado de su agente Jorge Méndez para aclarar su situación en el Manchester United. Y al margen del fútbol, hoy se ha confirmado que el subcampeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, no va a estar en la próxima Vuelta a España.
Estás en Mediodía Cope.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Doce y siete minutos, seguimos en la mañana en Tenerife. Actualizamos la información con Diego Moreno. Diego.
Hola de nuevo, Daniel. Pues pendientes del incendio forestal declarado en el norte de la isla. El fuego ha mantenido su perímetro durante la noche en 27 kilómetros y 2.700 hectáreas son las afectadas. La dirección de la emergencia ha confirmado que las condiciones de trabajo hoy con el calor y la humedad serán duras y se centrarán en mantener la estabilización del fuego y contener posibles reactivaciones que, según los técnicos, serán normales en un perímetro con muchos puntos calientes. Los realojos ya han comenzado, como es el caso de Balbino, vecino de Los Realejos.
Sí, sí, nosotros de todas maneras no nos había afectado demasiado. Todavía quedan algunos caseríos que no han podido ir, como el Madroño y los Carosos, porque están más pegados a la ladera. Esos siguen evacuados, pero nosotros sí, gracias a Dios, ayer a las 3 de la tarde ya nos dieron orden de regresar a casa y de también alojar a los animales que sacamos.
Mientras parece estabilizada la zona que avanza hacia las viviendas, ahora los esfuerzos se centran en el área del Parque Nacional del Teide. Isabel García, consejera del Medio Natural, ha explicado en estos micrófonos que la afección al parque es ya de 170 hectáreas y preocupa la quema de retamas.
Estamos muy preocupadísimos, por supuesto, no puede ser de otra manera. Es verdad que siempre hemos priorizado con las viviendas, por supuesto, y con la seguridad de las personas, pero en definitiva el Teide nos duele muchísimo. Y ayer el director del Parque Nacional me hacía llegar una cantidad aproximada de afección que puede haber ya en el parque a estas horas, que ronda las 170 hectáreas. Es una gran superficie y entre ellas pues hay algo de retama, ¿no? Que, como sabemos, el pino pues siempre es más reemplazable, es más resistente. Pues bueno, en definitiva, un pinar pues nunca se puede comparar a una retama que desde luego es muy difícil de recuperar y de reforestar o de volver a tener estos ejemplares, ¿no?
Todo apunta a que el origen del fuego es intencionado. En el Parlamento Regional, el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado partidario de que se aumenten las penas a las personas que ocasionen incendios porque, dice, tienen que pagarlo con todas las fuerzas de la ley. Ha sido una respuesta a la pregunta del portavoz de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo. Los escuchamos.
Que hay incendios que los producen gente que no está bien de su cabeza, que son incendios ocasionados. Que, por cierto, para esto hay que modificar la ley y incrementar las penas.
Que sí, comparto con usted que deben aumentarse las penas. En estos momentos ya se puede acceder al punto en el que se originó el incendio de Los Realejos. Parece intencionado y eso es lo que dicen todas las primeras investigaciones. Y, por tanto, sí, si alguien comete una atrocidad de esa manera, debe pagarlo con toda la fuerza de la ley, ¿no?
El Cabildo, por cierto, ha insistido en la prohibición de subir a los montes de toda la isla de Tenerife, no solo de los municipios afectados por el incendio, y de no realizar ningún tipo de fuego.
Pues sí, gracias Diego, porque es que siguen subiendo las temperaturas. El oyente que nos mandaba hace una hora la foto de los 38,1 grados en la Orotava, nos manda ahora otra foto con 40 grados. Llegó a 40, nos dice algo de brisa en zona de la Casa Lercaro, en el casco de la Orotava, como referencia. Y nos manda aquí un vídeo de un molinillo a modo de ventilador. En fin, 12 y 10 minutos, vamos con nuestras palabras canarias. Y mientras me abanico con las caletas, con el guión.
Con mucha gracia, además.
Hace una calufa, Maricruz. Hablando de palabras canarias.
Aquí no hace calor.
Bueno, pero yo le pongo un poco de dramatismo.
No, le pones un arte ahí.
Bueno, aquí estamos fresquitos con el aire acondicionado, pero es que cuando salí antes al patio, parece que estás abriendo la puerta del horno.
No, entras en el horno. Esa sensación la tuve yo también.
A ver cómo está el pollo cocinándose.
Que fui al baño y... ¡Ah, madre mía! Sí.
A ver.
Vamos. Palabras canarias. Ajogao. Ajogao. Palabra muy antigua. Es un caldo hecho con carne de cochino, pero con toda, no el cochino entero. Pero con... No,
es un caldo que meta el cochino entero dentro.
Lo explican bien. No es solomillo, que no es costilla. No. Cualquier parte del cochino se aprovecha para hacer el ajogao.
Pero espérate, le pones el cochino y le pones algo más al caldo.
Hombre, tú haces el caldo como normalmente lo haces, con tu fritura, con tu zanahoria, con lo que sea, y un pedazo de...
Coge la parte que quieras, entonces. El ajogao ese, ajogao. El ajogao será, pues, hoy tenemos ajogao de, yo qué sé, de chuleta, ajogao de morcilla.
La explicación era caldo hecho con carne de cochino de toda ella.
Toda ella, bueno.
Serrera, pelea a pedradas generalmente entre niños.
Pelea a pedradas entre niños no suele ser muy común, afortunadamente.
Ahora no, pero hubo tiempo que sí era. Mira, cogotudo o cogotuda, vanidoso y soberbio.
Eso está bien.
Este tipo es un cogotudo. Mírala esa cogotuda, ¿dónde irá? Confiscado. Confiscado es dicho a persona o animal y expresa un rechazo por su ruina. O sea, fuerte confiscado. Puede ser un perro, puede ser un niño, puede ser la suegra, puede ser confiscado.
Perro confiscado.
Conchale.
Ay, esa me encantaba a mí, se lo escuchaba a mucha gente mayor en mi pueblo. Conchale. Sí. Oh, tío, aquí te equivocabas.
Denota asombro, sí. Disgusto. Enfado, contrariedad, todo eso. Es una expresión.
Yo lo asocio cuando te equivocas. Algo te sale mal, que se estás haciendo algún trabajo, se te estropece. Cónchale.
Denota asombro, disgusto, enfado o contrariedad. Todo se puede atribuir a una cosa que te equivoques. Descalichar. Descalichar es limpiar de piedras un terreno yermo.
Ya no lo sabía.
No, es que son palabras antiguas. Algunas ni siquiera yo las conozco.
Ni siquiera yo, que soy antiguo, quería decir.
Eso lo has añadido tú con muy mala intención.
No. Dice, son palabras antiguas que ni siquiera yo las conocía.
Ya está.
Bueno, mira, tengo más por aquí. A ver. Embalse. O sea, sí, como presa. Ahora, además, tristemente de moda por los incendios, tenemos que hacer uso de los embalses para recargar agua por parte de los helicópteros. Mauro. ¿Mago o tonto? Mauro. O mago en el sentido despectivo.
Mauro, eso se usa mucho en Las Palmas, Mauro. Aquí es mago, allí es Mauro, sí.
Pirulear, pacientín. Lo que no sé es que es un pacientín.
¿Pacientín? Si era un tipo que se dedica a caminar sin hacer otra cosa.
Mira, están pasando los hidroaviones, acaban de
pasar dos seguidos.
Dos seguidos, ¿sí? Seguidos, muy, muy cerquita.
¿Y Paseantín qué te dicen que es?
Paseantín es que ni me sale, así de claro. Bueno, a ver si los oyentes nos lo puede aclarar. Viruje, ese sí, frío.
Frío.
Que bueno, que estaría bien algo de viruje estos días, ¿eh? No, no vendría mal.
Aunque fuera un fisco.
Un fisco viruje.
Un fisquito.
A ver si viene un fisco viruje. Esta sí, está, me gusta mucho, perro viejo.
Ay, perro viejo.
Persona astuta. Sí. Mucho perro viejo por ahí. Dice, yo soy perro viejo, a mí no me engañes que yo soy perro viejo. Y bueno, por ahí, hasta ahí. ¿Te gustaron hoy? A ver qué el oyente nos está escribiendo. A ver si me aclara lo del paciente. Dale su tiempo.
Cuando te dice alguien algo, dice, uy, tienes razón, porque este es perro viejo.
Este es perro viejo, ha visto mucho mundo.
No hace falta que lo vea.
Mucho mundo. Bueno, vámonos a Puli y después resolvemos la incógnita del oyente, ¿vale?
Vale.
Gracias, Maricruz. Mira, espera, bebe, lo tengo aquí. Jorge, no te vayas todavía. Paseantín, persona que está siempre en la calle, de tiendas a bares. Mira, pues tenía relación con lo que decías tú. Sí. Esa gente que le gusta estar de un lado para otro. Son poco caseros. Ahora sí, a ver.
¿Qué? En realidad, una vez le preguntaron, ¿y usted qué hace? ¿Por qué pasea tanto yo? Pues algo a molestar.
Maricruz, gracias.
Su cara las tiene.
12 y 16.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado. En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Chapiras Especial Reformas. Encuentra todo lo que necesitas para volver a hacer de tu casa tu lugar favorito, donde tú pones la idea y nosotros el resto. Porque reformar es crear espacios llenos de emoción. Para tu hogar, para tu vida, Chapiras Especial Reformas. Todo para tu proyecto. En San Miguel, La Deje, La Laguna y en chapiras.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Amar Arona es consumir producto local. Acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas. Y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del ayuntamiento y en las redes sociales del mercado del agricultor.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 18 minutos del mediodía, muy pendientes todavía del incendio de Los Realejos. El 112 ha publicado una foto en la que creo... Entiendo que esta foto es de ayer, en la que se ve bastante humareda en la ladera de Tigaiga, y recuerda el 112 que el acceso a los montes de la isla continúa prohibido, aunque se permite entrar para atender de forma puntual las fincas situadas en su interior. Se ha hablado mucho estos días, lógicamente, de la ladera de Tigaiga, de la afección a las viviendas que están más cerca del monte, que afortunadamente pues no han sufrido ningún daño. De hecho, la mayor parte de los vecinos han podido volver. Pero hablaba yo hace unos minutos con la consejera de Medio Natural del Cabildo, con Isabel García, sobre la otra parte que preocupa, y bastante, ahora que parece que la seguridad de los vecinos está garantizada, que es la zona que bordea o que limita con el Parque Nacional del Teide, con sobre todo la parte del Risco de la Fortaleza, donde se ha visto afectada mucha flora y fauna. Quiero comentarlo con Adrián Flores, que es ambientólogo especializado en biodiversidad terrestre y conservación en islas. Adrián, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que siguiendo muy de cerca, con preocupación, el daño que está sufriendo nuestros montes, ¿no?, con este incendio tan voraz.
Sí, especialmente, como bien comentabas, lo que preocupa es la zona del Parque Nacional del Teide, ¿no? Ese risco donde pues es una de las zonas donde parece que se ha ido recuperando durante años el cedro canario, ¿no? Una especie que ha desaparecido, por desgracia, de la gran mayoría del parque, dispersado en gran medida por el mirlo capiblanco, un ave que nos visita en invierno y que se va sobre mayo, junio, y que ahora mismo no está. Pero claro, al final la dispersión depende de esta especie, y si estos cedros se ven afectados, pues ya no solo estamos provocando digamos la pérdida de esos cedros, sino que también igual se está comprometiendo la supervivencia de los mirlos que nos lleguen en invierno, que son los encargados de dispersar esta especie en el parque. Entonces, pues hasta que no se dé por extinto el incendio y se pueda evaluar bien cómo ha afectado, pues no lo sabremos en gran medida, pero la verdad es que preocupa esa zona.
Comentabas tú ayer en Twitter que estabas viendo imágenes de picos picapinos, nada buenas, y que si ellos están así, no te quieres imaginar cómo estarán los pájaros más pequeños, como los pinzones o herrerillos.
Claro, las zonas, digamos, centrales, ¿no?, del incendio, las que están más alejadas de zonas sanas, digamos, son las zonas donde más suele golpear a la biodiversidad, ¿no?, porque más dificultad tienen para poder salir de ahí. Además, eso, como comentaba, pues he visto imágenes de picos picapinos completamente carbonizados, ¿no?, lo publicaba la agencia EFE, y si esta especie, que es pues una de las, digamos, más grandes que puede habitar en nuestros pinares y con una, digamos, entre comillas, relativa capacidad de dispersión que puede salir, entre comillas, fácilmente de este tipo de situaciones echando a volar, está así, y pues probablemente a aves que pueden dispersarse mucho menos y que su capacidad de movimiento es mucho menor, como pueden ser pues los pinzones, los herrerillos, etcétera, pues es previsible que pueda haberles afectado de manera más importante.
Me imagino. Hablaba también la consejera del Cabildo de afección a retamas, a un ejemplar, bueno, de típico, ¿no?, autóctono del Teide, la retama del Teide, que estaba siendo afectada. Veremos cómo es el alcance final, pero bueno, la verdad es que pensar que se han quemado retamas siempre produce mucho desasosiego, ¿no, Adrián?
Sí, porque además la retama, pues durante estos últimos años, es una de las especies a las que el cambio climático le está pegando bastante fuerte. Esto sumado además al efecto pues que tienen los herbívoros en el parque, ¿no?, que se ha demostrado también que están afectando de manera importante a las poblaciones de esta especie, pues si a esto le sumamos además que estamos perdiendo ejemplares ahora mismo por esta quema, ¿no?, porque ha entrado en zona de matorral del Teide, pues la verdad es que también es un poco, digamos, triste, ¿no?, el saber que también lo estamos perdiendo por ese lado.
La parte buena, y lo hemos comentado en los últimos días, es que bueno, al terminar el pinar, el fuego no puede avanzar mucho más. Es verdad que bueno, va quemando retama, pero no puede expandirse.
Sí, bueno, dentro de lo malo, sí es verdad que cuando llega a zonas de este tipo de matorral, ¿no?, que bueno, pues es bastante más disperso que los pinares y que no hay tanto combustible, pues digamos es más fácil para los equipos pues controlarlo y atajarlo, ¿no?
¿Se sabe cuántos años tardarían en volver esa zona de las faldas del Teide a recuperarse totalmente de este incendio?
Pues eso es algo que no se puede decir nunca sin ser cierta, ¿no? Porque depende un montón de pues del régimen hídrico que tengamos estos próximos años, de obviamente las zonas que estén bordeadas por zonas que se hayan librado de ese incendio se van a recuperar más rápido, porque las especies pueden llegar más fácilmente desde estas zonas sanas a colonizar las zonas afectadas, pero como digo, depende de un montón de factores. Hay que tener en cuenta también que, por lo que he visto en imágenes, hay zonas donde parece que sí se han quemado árboles prácticamente hasta la copa, y zonas donde el incendio ha pasado pues más bien por la zona baja y pues las copas de los árboles se han librado, y esto pues el que se haya librado puede favorecer que toda esta recuperación sea más rápida, ¿no? Además, el pino tiene una cierta resistencia, ¿no?, una capacidad de rebrote después del incendio, pero también tenemos que ser conscientes de que al final un pinar no es solo pino, un pinar también tiene codesos, también tiene jaras, tiene escobones, y que al final también dependen de la fauna, ¿no?, para subsistir, la fauna que pues que descompone los nutrientes para que estén disponibles, que dispersa las semillas, etcétera.
Te quería preguntar por una estimación que hacía la Fundación Franz Weber sobre la afección del incendio. Dice que podría haber supuesto la muerte de más de 15.000 animales silvestres y domesticados. Tú estos datos los pones en duda, ¿no?
Sí, porque básicamente se basan en datos continentales que no son aplicables a escala insular, no solo en Canarias, sino en ninguna isla del mundo. Y por otro lado, porque ellos sacan esta estimación, estimando que en cada hectárea hay unas 10-15 individuos. Esto ya es chocante porque, bueno, una hectárea son 10.000 metros. En 10.000 metros pues puedes ver mucho más de 10-15 individuos. Y lo que más me ha llamado la atención es que también están incluyendo a los invertebrados, lo cual choca porque ¿cuántos invertebrados puede haber en un tronco de pino mismo, en uno solo? O sea, en un hormiguero ya son miles de ejemplares. Entonces, estos datos, además, dar cifras es algo muy aventurado, ¿no? Además, en este tipo de situaciones, porque es que aun cuando pasa, es imposible cuantificar cuántos animales han podido escapar, cuántos han sufrido y han quedado por el camino. Solo en algunos casos donde son especies muy amenazadas, donde se lleva un seguimiento de cada uno de los individuos, pues se podría llegar a hacer estimaciones con una horquilla siempre de los individuos que se han podido ver afectados, pero dar estimaciones diciendo en este caso más de 15.000 es un poco aventurado.
Muy bien, pues estaremos pendientes de cómo finaliza este incendio, que parece que todavía le queda bastante, aunque cada vez evoluciona mejor, y cuál es finalmente la afección total y completa a nuestro medio ambiente. Adrián Flores, ambientólogo especializado en biodiversidad terrestre y conservación en islas, gracias por habernos atendido en la mañana en Tenerife.
A ustedes.
Y sigo hablando del incendio. Nos quedaba pendiente estos días hablar con el alcalde de La Guancha, con Antonio Hernández, para ver cómo sigue la situación en la zona alta de su municipio. Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Ahora mismo, ¿cómo está la situación en los altos de La Guancha en cuanto al incendio? ¿Qué le dicen los técnicos?
Bueno, digamos que se puede decir que donde único sigue creciendo algo de superficie de afectada en el término municipal de La Guancha, en la zona del Parque Nacional, en la zona del Risco de la Fortaleza, que es donde único, digamos, en la parte final del término municipal, que todavía queda parte de masa forestal sin quemar, aunque es muy pequeña, y bueno, obviamente con muchísima preocupación y más escuchando al técnico que acaba de que estaba escuchando ahora mismo de aunque no haya afección a la población en nuestro término municipal, desde luego tampoco a los servicios municipales, ni a terrenos, ni a cuartos de apero, ni a animales, pero sí que nos preocupa el daño medioambiental y ecológico, no solo a la flora, sino también a la fauna, ¿no? Y obvio que habrá que hacer los análisis posteriores para ver el nivel de afección dentro del ámbito medioambiental, y que me da la impresión que seguramente muchas especies autóctonas de nuestro municipio, pues, si no desaparecerán, están al borde de la extinción, ¿no?
Sí, porque cuando vemos unas imágenes del norte de la isla, sobre todo aéreas, pues siempre nos llama la atención las faldas del Teide con ese espeso pinar que prácticamente desde Icó hasta La Guancha, también San Juan de la Rambla, y ver eso quemado, ver la comparación por imagen satélite que veíamos estos días, pues hace que se nos parta el alma a muchos, ¿no?
Sí, date cuenta que La Guancha, junto con Icó de los Vinos, es la zona con mayor densidad de pinar de Tenerife, yo diría de Canarias, el que tiene mayor superficie con diferencia es Icó de los Vinos, pero La Guancha, digamos que pues de 10 a 12 kilómetros cuadrados, es decir, de 10.000 a 12.000 hectáreas, de 1.000 a 1.200 hectáreas son pinar, ¿no? A nosotros prácticamente 700, 800 al menos mínimo se nos han quemado. Y el desastre medioambiental es enorme, es catastrófico, y desde luego estaremos empezando a trabajar para, en la medida de lo posible, pues, si así los técnicos lo consideran, pues también declarar nuestro municipio como zona catastrófica, porque, insisto, no hay daño, desde luego, a la parte humana, es decir, a la parte de población, pero el daño medioambiental sí que ha sido enorme, ¿no?
Le iba a preguntar eso. ¿San Juan de la Rambla lo va a pedir en un pleno extraordinario, que el Estado declare zona catastrófica San Juan de la Rambla por el alto valor ambiental que tiene esa zona? ¿Y ustedes también lo tienen previsto?
Sí, lo que pasa es que en San Juan hay cosas distintas que no tenemos en La Guancha, en este caso el barranco Ruiz, que tiene una cuestión también de especies protegidas que nosotros no tenemos, y luego también tuvo afección a los suministros de agua y también cuartos de apero, fincas, cosa que en La Guancha esa parte no la hemos tenido, ¿no? Insisto, esto estamos empezando con la parte jurídica y ver si cumplimos los requisitos para poder solicitar esa declaración, porque eso hay que realizarlo en el pleno municipal y luego solicitarlo en este caso al gobierno del estado, y es el estado, los técnicos, los que tienen que determinar si efectivamente nos aceptan esa declaración de zona catastrófica, ¿no? Pero obviamente vamos a hacerlo por pasos, y primero con los informes favorables de los servicios jurídicos de la administración, si así lo determinan, porque insisto, lo que nos preocupa a partir de ahora, primero seguir en el avance de la extinción, que todavía nos queda, yo diría que más de un mes para garantizar la extinción de este incendio, seguir sobre todo el paso hacia el control, que es el próximo paso, y luego la extinción, y a partir de ahí pues empezar a trabajar también para hacer todas las valoraciones, los informes, para poder intentar en la medida de lo posible volver a recuperar nuestra fauna, principalmente porque la flora, el pinar, tiene una capacidad de recuperación rápida, en 6 meses se están floreciendo y quizás pues esa parte menos dramática, pero lo que es la fauna sí que es bastante preocupante, ¿no?
Sí, nos dice un oyente del norte que los Montes de la Guancha están llenos de picapinos, lo comentábamos antes con Adrián Flores, y que ha visto también muchos pinzones en esa zona, ¿no? Eso va a ser más complicado repoblar.
Sí, me gustaría saber cuántas especies endémicas pues tendríamos y que seguramente o bien se han desplazado a otros sitios o por desgracia habrán perecido. Es complicado, estaba escuchando al técnico y desde luego es una cosa que no es fácil de determinar, pero hombre, yo espero que algunas ayudas recibamos desde otras administraciones, básicamente para intentar volver a reincorporar esa fauna a ese monte que insisto, la recuperación lo va a hacer por sí solo la propia naturaleza, el pino se recupera, y nos preocupa ahora efectivamente a las administraciones en ese tramo de La Guancha y Eco de los Vinos, San Juan de la Rambla, el acceso al retamar del Parque Nacional del Teide, porque el retamar es una especie que para recuperar no es como el pinar, que tarda muchos años en recuperarse, y ahora mismo se está centrando en proteger el retamar de, en este caso, del Parque Nacional del Teide, que nos parece absolutamente lógico, ¿no?
Desde luego. Una última pregunta, alcalde. ¿Pedían ustedes a la población que hiciese un consumo responsable del agua estos días para evitar que tener que restringirlo? Además, sabiendo los problemas históricos que tiene La Guancha en este asunto, ¿ahora mismo cómo está la situación en cuanto al abastecimiento?
Sí, bueno, eso era porque a los 2 días de iniciar el incendio, había mucha gente limpiando la ceniza de las azoteas con agua, y también en los coches y las calles, ¿no? Nos parecía un verdadero, digamos,
sin sentido.
Que no tiene sentido en estos momentos. Ahora mismo los problemas de agua no tenemos, estamos bien con, pero claro, estamos en un momento de altas temperaturas donde aumenta el consumo, pero encima en nuestro municipio todas las horas, todo el día, se están llenando las cubas de agua de los bomberos y los servicios de protección antiincendio, que obviamente lo hemos puesto a disposición para frenar el avance de este incendio, además porque es nuestra obligación. Ahí es donde tenemos que centrar los esfuerzos hídricos ahora mismo, no en tener que estar limpiando azoteas, ya habrá mejores momentos, además porque si lo limpias ahora a las 2 o 3 horas está otra vez lleno de ceniza, ¿no? Entonces es un poco llamar al sentido común, porque insisto, si no se hace eso, y parece que ha tenido efecto, gracias también a la comunicación y a los medios de comunicación, pues a lo mejor en unos días tenemos que volver a imponer restricciones a la población que no les gusta a nadie, desde luego a mí tampoco, pero el agua es que no da para más, ¿no?
Desde luego. Pues Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, vamos a seguir muy pendientes y esperemos que la afección a la zona de Pinar de la Guancha y de esa fauna pues tan tan emblemática de la isla pues no se vea tan afectada como tememos. Un abrazo grande.
Muy bien, buenos días a todos.
12:33, vamos a avanzar contenidos del informativo Mediodía COPE. Ya saben, con información regional de la mano de Aida Martínez. Aida, ¿qué tal?
Pues sí, vamos a seguir hablando del incendio forestal. Saben ustedes que ya está estabilizado, se está luchando ahora por controlarlo y en principio pues se mantiene esa superficie afectada en 2.700 hectáreas, un perímetro de 27 kilómetros, y a lo largo de la mañana ha habido pequeñas reactivaciones. Preocupa, y lo estaba mencionando el alcalde de La Guancha, que ahora mismo en el Parque Nacional del Teide hay 170 hectáreas afectadas y sobre todo se ha quemado en retama, con lo cual una de las las especies que son insignia del Parque Nacional del Teide, que vemos que, como contaba la consejera del Medio Natural del Cabildo de Tenerife, es difícil también ponerse a repoblar este tipo de especies en ese espacio. Vamos a estar también en el Parlamento de Canarias, porque hoy, durante una sesión de control del Gobierno regional, Casimiro Curbelo, el portavoz de Agrupación Socialista Gomera, también el presidente del Cabildo de La Gomera, y Ángel Víctor Torres, han planteado la posibilidad de elevar las penas de cárcel para las personas que propicien los incendios, que todo apunta de momento a que no ha sido casual este incendio en el norte de la isla de Tenerife. Y también vamos a estar pendientes de Nueva Canarias, porque saben ustedes que se encuentra en situación irregular, según el Ministerio de Interior, desde el año pasado, en el registro de partidos, y esto ha sido debido a que no han puesto sus cuentas de contabilidad a disposición del Tribunal de Cuentas, con lo cual vamos a ver qué ocurre, porque ellos defienden que esto no va a ser impedimento para que se presenten a las próximas elecciones. También es curioso este dato, porque los herreños y los gomeros son los canarios que mejor ven la situación económica y política, tanto en su propia isla como en Canarias y en España, y los gran canarios son los que menos satisfechos están con este asunto. Con lo
no
cual,
me extraña mucho.
Vamos a ver si, a lo mejor cambiando de isla, cambiamos la perspectiva, ¿no?
Por cierto, estaba viendo aquí el mapa del perímetro afectado del incendio, que parece que pues que no se ha ampliado, pero se ha quedado muy cerquita de entrar en el municipio de La Orotava, por las faldas del Teide. Se ha entrado en el Parque Nacional, pero se ha quedado, bueno, a punto por la fortaleza y por las faldas del Teide de entrar en La Orotava. Pero bueno, siguen siendo cuatro los municipios
afectados. Sí, es verdad que en un primer momento pues hubo que evacuar a vecinos de La Orotava, que
pues
ya
se corta fuego, sí.
han podido regresar pues prácticamente los desalojados en su totalidad, salvo unos 50 vecinos, que es verdad que nos decía también el consejero de Seguridad y portavoz del Gobierno, Julio Pérez, que los vecinos que no han regresado y esas casas que todavía pues siguen sin poder volver a ser habitadas es porque están en una zona que todavía es peligrosa, pero sobre todo son casas como segundas residencias, podrían ser. Y yo creo que también, si tienen la suficiente precisión auditiva, pues podrán comprobar, mientras realizamos los informativos, la cantidad de
hidroaviones, la veces que pasa por Santa Cruz.
La cantidad que pasa, además, que dicen que el cálculo son unos 20 minutos desde que descargan el agua hasta que vuelven, se dirigen dirección.
Es que es tremendo, es que lo vemos por lo menos donde,
además,
donde están los estudios de COPE.
Lo acaba de pasar uno
y el otro detrás, vamos, 10 segundos y da la sensación desde nuestra perspectiva de que se adentran
y además,
en la ciudad
se meten por debajo de los edificios. Milimétrica, 20-22 sí. minutos, porque los anteriores pues pasaron sobre eran las I-14 o una cosa así. O sea que, vamos, crucial la labor que están realizando, pues sí. Y ojalá podamos decir las próximas horas pues que ya se ha dado por controlado ese incendio.
Aida, te escuchamos a partir de la 1:20, Mediodía COPE Canarias. Gracias. Y yo aprovecho para comentarles, porque hasta ahora de la mañana apetece tomarse algo, que Montesano siempre nos sugiere que nos tomemos algo de buen jamón. Porque ¿cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias directamente. Montesano, más cerca, más fresco.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Amar Arona es consumir producto local, acudir al mercado del agricultor, los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas. Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
En Hard Rock Café Tenerife ponemos música a tus noches de verano. En el escenario principal o en nuestra terraza de top, disfruta de la mejor música en directo. Y si eres residente canario, estás de suerte. 15% de descuento en restaurante y tienda. Para más información, visita nuestra web.
A ver, Maricruz Domínguez, yo creo que es un buen momento para ir pensando nuestro almuerzo de hoy en el Canaima.
Hombre, cualquier momento es bueno para el Canaima. Y según va pasando las horas, más hambre, más sed y más todo para ir al Canaima, donde tienen los menús del día más ricos, de mejor preparación y con mejores productos. Hoy tenemos potaje de verduras y ensalada del chef, el primero. El segundo...
¿Qué la ensalada del chef qué tiene?
Pues la ensalada del chef tiene...
No tendrá el chef en la ensalada, ¿no? No es lo mismo ensalada de... Perdón, amigo Canaima, no es lo mismo ensalada del chef que ensalada del chef.
Ensalada del chef. Se llama ensalada del chef y suele ser la ensalada más importante.
Yo me fío del chef del Canaima, las cosas como son. Yo le digo, ponme lo que tú creas.
Y también tienen muslos a la naranja, que es que te he dicho siempre que con los conejos le viene muy bien, y a los muslos, a la carne le viene bien la naranja, le viene muy bien. Y macarrones de espinacas y champiñones. De postre, quesillo. Puede elegir entre estas cuatro cosas, dos para un menú. Y luego tiene sugerencias del día. Gazpacho de tomate, tiene salpicón de atún buenísimo, croquetas de pollo riquísimas porque la bechamel es increíble, huevos estrellados, que además te llenan enseguida, lasaña de carne y toda clase de cervezas que tú quieras, con alcohol, sin alcohol, con poco alcohol, con medio alcohol, lo que quieras.
¿Con medio alcohol?
Con medio de alcohol. Y una vez le dije, yo la quiero pero con mucho alcohol. Y me dijo, no, el que trae señora. Lasaña de carne y de carne, solomillo de cerdo y chuletas.
Mira.
Luego, de pescado, siempre fresco, cherle, chocos y calamares. Y de postres, tres leches, quesillo, tarta de queso de mango y crema catalana. Todo esto, ya sabes dónde.
En el Canaima, frente a la antigua fábrica de colchones Flex. Por cierto, yo creo... A ver, si ¿qué va
quedado,
si lo
se ha quedado desconsolado por alguna de estas cosas, no tiene nada más que llamar y pedir al Globo que se lo llevan inmediatamente.
Mira, estoy viendo... estaba decidiéndome, ¿no? Y yo creo que hoy voy a tomar gazpacho. Este es el gazpacho original, ¿no?
De melón.
De tomate. Y luego unas croquetas de pollo. Ayer eran de ibérico, pero ayer no cogí de ibérico.
No, pero mira,
pollo.
Si el secreto de la croqueta, que igual que la ensaladilla, que es genial, yo va a terminar llamando ensaladilla Maricruz, que es lo que más me gusta. Las croquetas, lo bueno de las croquetas de Canaima es la bechamel, que la bordan, porque es dificilísimo, pero la bordan, cremosa, es riquísima. Y con poco pan rallado.
Maricruz, que siempre es un gusto hablar contigo del Canaima, ¿eh?
¿Y la cervecita qué?
Ahora nos la tomamos. Hoy más que nunca. Adiós, Maricruz. Gracias.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12:43, y bueno, hablando del Canaima, yo voy a seguir hablando de comida, en este caso de bebida, porque nuestros amigos del Gusto por el Vino nos ofrecen siempre, ya saben, lo mejor de su vinoteca, que la tiene aquí muy cerquita a los estudios de COPE de Tenerife en Santa Cruz, y en esta ocasión vienen a promocionar su fantástico vino Ven al Sur, de la cooperativa La Casmi, un vino canario afrutado y fresquito, que ahora con este calor yo creo que sienta bastante bien, ¿eh? Vamos a hablar de las propiedades de ese maravilloso vino con Toño Armas, del Gusto por el Vino. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, esto tiene trampa, ¿eh? Hablar hoy de un vino afrutado con el calufo que hace, no hace falta ni que me lo venda.
No, te lo puedo garantizar, porque con este calor que ha hecho, con este bochorno que tenemos, Bueno, yo en la oficina te puedo garantizar que estoy trabajando a 31 grados, así que...
¡Madre mía!
Insoportable. Pero la botella de vino fresquito sí la tengo, el Ven al Sur. Hay una copita de vino.
Pues no digas más, que me voy a acercar yo a probarlo.
Cuando usted quiera, jovencita.
A ver, Toño, cuéntanos, porque tenemos el vino en promoción, ¿no? Con un 10% de descuento.
Sí, bueno, mira, el Ven al Sur es un proyecto que queríamos hacer nosotros, que queríamos desarrollar una marca del gusto por el vino y buscamos una etiqueta y un packaging que nos gustó. Hicimos un diseño que la hizo Blanca Rodríguez Acero, una presentación muy bonita, y nos fuimos con la bodega que más vino afrutado elabora en Tenerife, ¿no? Que es La Casne. Le pedimos nuestro perfil de vino que queríamos hacer, que no fuera muy goloso, muy empalagoso, sino que fuera azúcar residual comparada en la fermentación. Tiene 22 gramos de azúcar, pero no azúcar añadido, y hemos conseguido un vino que está gustando muchísimo. Llevamos como 20 días en la calle haciendo campaña en restaurantes y en la vinoteca. Ayer lo presentamos y es un vino para verano. Yo creo que es un vino para a los que no nos gusta el vino o a los que no les gusta el vino. A mí sí me gusta.
A ver, no me digas tú que no te gusta el vino.
Es para la gente que empieza, para la gente que son bebedores de cerveza, que quieren cambiar, que quieren entrar por el vino, pues este es el vino ideal para ese público, ¿no? Y es lo que queremos conseguir, que sea un vino fácil de beber, que no sea complicado y que disfrutemos en una playa, en un kiosquito, en una barra, con una copa de vino bien fría y fantástico, de verdad.
Y la gente que no es muy de vinos y que tira siempre por el afrutado, por el sabor dulzón, dicen que el color es muy parecido al agua y que como nos despistemos, a lo mejor
nos cargamos
demasiado.
Sí, vamos a ver, es la manera de entrar en el mundo del vino, ¿no? No todo el mundo le gusta empezar con vino, con los vinos secos y demás. Entonces el afrutado es ese perfil de que le da a la gente joven, sobre todo, que no se atreven a tomar un vino seco, un vino tinto. Entonces empiezan con el afrutado y al final van a probar vino seco, al final se van aficionando al vino y van a ir educando su paladar a vinos más consistentes, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos sumamente contentos con el proyecto, creemos que vamos a tener un buen éxito, y la prueba es que la gente lo está pidiendo y en los sitios que está funcionando, ¿no?
Oye, Toño, ¿y este Ven al Sur con qué lo maridamos?
Pues mira, con cualquier cosa, con un arroz, con ensaladilla, con tapas, lo puedes maridar con cualquier cosa así de tipo fresquito, ¿no? Que no sea muy potente, sino con cualquier tema de tapas ahora mismo que estamos en verano, con un salpicón de pulpo, con cositas así de sencillas, va muy bien.
Me parece que me va a gustar muchísimo, fíjate. Me sí, parece. Pues me veo con un platito de croquetas y el vino. Me veo
pues,
ya.
Pues fantástico también. De todas maneras, tú sabes que allí tenemos una botellita. Cuando tú me llames, yo te voy a la tienda y nos tomamos ahí y nos echamos un par de
comidas. Uy, qué peligro. Qué peligro.
Peligro la condomina.
Bueno, Toño, recordamos, 10% de descuento en la tienda de Gusto por el Vino y también en internet hasta este domingo, ¿no?
Sí, a lo mejor seguramente lo ampliaremos en el mes de agosto, pero bueno, estamos en ese plan. Queremos que la gente lo pruebe y que llegue a un precio razonable. Es un vino canario, estamos defendiendo el producto canario, y la verdad que a mí personalmente me gusta. Yo ahora me tomaría una copita de afrutado de Ven al Sur.
Pues no se diga más. Toño Armas, del Gusto por el Vino, como siempre, que es un placer hablar contigo, que sea un éxito. Yo lo tengo ya guardadito en casa, lo abriremos el fin de semana y a ver qué tal.
Muy bien, venga, Daniel.
Un abrazo.
Adiós, Harry Cruz.
Adiós.
11:48.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Me llamo Michelle Alonso Morales, tengo discapacidad intelectual y soy medallista paralímpica. Estoy convencida de que todas las personas, seamos como seamos, tenemos derecho a ocio, a reír, a disfrutar, y tenemos derecho a la cultura, a la música, al baile.
Por eso me encanta la Belena Inclusiva, organizada por el Ayuntamiento de La Laguna, porque cabemos todos y todas.
El próximo viernes 29 de julio, a las 6 de la tarde, te esperamos en la primera verbena inclusiva de Canarias, en la que podrás disfrutar de pasacalles, música, bailes e inclusión en la Plaza del Cristo. Ven a bailar. Concejalías de Bienestar Social y de Fiestas de San Cristóbal de La Laguna.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Ahumaroma. Para los que quieran deleitarse con algo diferente, Ahumaroma te ofrece sus productos de elaboración propia, conocidos por el uso de excelentes materias primas. Caballa ahumada con madera de cerezo, ventresca de atún ahumada con madera de naranjo, pez mantequilla ahumado con madera de haya y muchos más productos ya acabados y listos para servir o llevar. Ahumaroma, visítanos en los puestos 5 y 6 de la pescadería desde las 10:30 de martes a domingo o bien contacta con nosotros vía WhatsApp en el 687-148-856. Ahumaroma.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recova.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
12:51 y antes de terminar nuestro programa de hoy, si lo recuerdan, hace dos semanas hablábamos de ese tercer reto solidario Amigos por el Crown, el Memorial Rosa, que iba a encabezar el compañero José Tejera Chiri, a beneficio de la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Canarias, y que se realizaba este fin de semana, el pasado sábado. La verdad que con unas muy altas temperaturas y que, bueno, finalmente, afortunadamente fue un éxito y lograron recorrer esos kilómetros que separan la Plaza del Adelantado de La Laguna con el Médano, pasando por la Cueva del Hermano Pedro. José, buenos días.
Muy buenos días. Antes que nada, Daniel, darle mucha fuerza y mucho ánimo a toda esa gente del norte que lo está pasando mal, y un fuerte abrazo también a los efectivos que están luchando contra el fuego.
Pues sí, porque están haciendo un trabajo titánico y con este calor me imagino que horroroso con esos trajes. Bueno, ustedes también tuvieron que soportar bastante calor el fin de semana, ¿no, José?
Sí, pero no tanto. Sí, es verdad que por la noche hubieron bastantes sensaciones de aire frío, sobre todo por la zona de Fania, y aire caliente, y sí es verdad que en la mañana ya cogimos las temperaturas que estaba ya previsible, pero bien, llegamos bien. Costó este año, pero llegamos, que era lo importante.
Me imagino que también contentos con la participación de la gente que puso su granito de arena, ¿no?
Pues la verdad que sí, te puedo decir que las llamadas el sábado ya por la tarde cuando estábamos en casa de infinidad de gente, ¿no? De que había habido hablar del reto, la gente que estuvo en la carpa de salida en el viernes por la noche, pues ya, algo increíble, la llegada en el Médano también, o sea, ha sido un éxito total de dándole visibilidad al tema todo este de la enfermedad, y el reto que claro, ya nos están pidiendo algo más, pero vamos poquito a poco, que es lo que tenemos que hacer.
Bueno, pero me imagino que para el próximo año tendremos la cuarta edición, ¿no?
Sí, ya está, ya tenemos hasta fecha, ¿sí? El 21 de julio del 2023, sí, ahí lo tenemos ya.
Pues mismo fin de semana y mismo recorrido.
Sí, en este caso vamos a hacer el mismo recorrido, lo único que vamos a ampliar un poquito más las semanas previas, y nuestra intención es hacer una especie de recorrido por etapas entre los ayuntamientos implicados, que ya te adelanto que ya hay, van a haber más ayuntamientos implicados, y vamos a hacer pequeñas etapas con los enfermos de Crohn, ¿no? que la gente que no pueda correr, y queremos que también participen de alguna manera en este reto, y el año que viene tenemos previsto, las semanas antes de lo que es el reto, pues que también personas puedan hacer 3, 4, 5 kilómetros en los enfermos de cada ayuntamiento para que también se sientan integrados.
Qué bueno, qué bueno. ¿Están contentos con lo recaudado?
Sí, la verdad que sí. No, yo te comenté en su momento que no era el fin recaudatorio, pero sí es verdad que con esto pues va a ayudar a la asociación a desplazarse ya al resto de las islas, a presentar unos proyectos en condiciones. Tenemos colaboración de aparejadores también para el tema, sobre todo de los baños de las personas ostomizadas. O sea, creo que va bien la implicación de las instituciones, en este caso tanto de La Laguna, de su concejal de Bienestar Social, Rubén Ascanio, como de Wimar, de José Miguel, y de María de la O en Granadilla. Ha sido, la verdad, que impecable. Ya en septiembre vamos a empezar con un montón de proyectos. Próximamente nos reuniremos con el Rosario. Tenemos previsto Candelaria también, Santa Cruz. O sea, que vamos cogiendo poquito a poco el tema, de sobre todo para los enfermos de Crohn, ¿no? El reto en sí es una vez al año, pero la enfermedad es para toda la vida.
Efectivamente. José, hay que recordar que, bueno, todavía podemos seguir colaborando durante todo el año con la Asociación de Enfermos de Crohn, ¿no? Entramos en acucanarias.com, acu con dos C, y sabemos allí cómo colaborar.
Sí, exactamente. Ahí ellos darán toda la información. Además, muchos enfermos ahí tienen, van a tener ayuda psicológica, sobre todo, por lo que ya habíamos hablado en su momento, que es una enfermedad que psicológicamente afecta mucho a las personas, en la que, desgraciadamente, a día de hoy, pues pueden llegar a perder su trabajo. Las condiciones de vida para las personas que conviven con los enfermos de Crohn puede llegar a ser dura, y ellos te van a asesorar, la verdad que muy bien. Aparte, los buenos profesionales que tenemos en la Seguridad Social también, que colaboran con ellos codo a codo.
Pues muy bien, José Tejera, enhorabuena por el reto, importante el valor y la apuesta que le ponen año tras año, y esperando que el próximo año pues ese cuarto Memorial Rosa pues sea un éxito. Gracias por habernos atendido.
Gracias, Daniel, a ti y a la COPE por hacerse eco de esto, y nada, invitado ya para el año que viene, y ya lo tenemos a la vuelta.
Tomamos nota, 21 de julio desde La Laguna Almeano. Vamos a ir calentando, a ver si podemos acompañarte.
Muchísimas gracias, Daniel.
Un abrazo.
Lo que siento en el corazón no tengo que callar. Tiene esa libertad también.
Apenas 4 minutos para llegar a la 1 de la tarde en Canarias. Yo les dejo con Gloria Estefan y con su tema Oye mi canto, y les seguimos contando toda la información, por supuesto, de lo que ocurra en Los Realejos con ese incendio que sigue estabilizado, aunque no controlado. En nuestros informativos de Mediodía COPE Canarias con Aida Martínez a partir de la 1:20 y también a las 2:10. Ya saben que a las 2 de la tarde llega El Deporte con Cristian García. Que tengan buena tarde.
Hoy es de canto.